Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, pues bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Hay información todavía importante que compartir con usted y le agradecemos sobre todo el que participe a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Una persona del auditorio quiere reportar que en López Cotilla hay una casa de cambio donde siente que prácticamente la robaron. Dice que fue a cambiar unas monedas, pero a la hora de darme el dinero me robaron 5,000 pesos. Yo confiaba porque eran mujeres, así que ya no lo conté, pero ya estando en casa me faltó ese dinero. Pues el error es particularmente de esta persona por no contar el dinero ahí mismo. No sé por qué tendría que confiar si se trata simplemente de una negociación en la que usted tiene que estar segura del dinero que le entregan. Qué lástima que la haya decepcionado, pero más allá, qué lástima que se hayan quedado voluntaria o involuntariamente con estos 5,000 pesos.
Sí, es una operación comercial. Recuerde siempre cerciorarse de que se cumpla al 100% y que le entreguen el dinero que corresponde. Igual en el banco, si usted hace un retiro, lo cuenta y aunque se tarde a un lado, ahí está verificando para que no haya lugar a dudas y después luego nadie se haga responsable. 5,000 pesos es un atraco, ¿no?
Sí,
pobre persona.
Luego hay personas de la tercera edad, por ejemplo, que hacen, digamos, movimientos bancarios y le tienen plena confianza, por supuesto, que a su agente, a su operador, y le dan prácticamente manga ancha para que haga lo que quiera. Entonces, hay que ser muy precavido, hay que ser muy cauto en este sentido. Si a usted le entregan dinero en efectivo, hay que contar.
No sé si escuchaste en el teléfono público, tuvimos una historia que Lulú y yo nos quedamos con el ojo cuadrado. La señora sacó sus ahorros de toda su vida para comprar una casa en Puerto Vallarta.
Sí.
Se los llevó a pagar la casa en efectivo en un avión. Los metió a la maleta y regresó para decirle a los operadores de la aerolínea: perdón, déjenme sacar mi maleta porque metí dinero, tal cantidad.
¿Qué?
Y le dijeron, ya no se puede, ya está todo empacado. Llegando a Puerto Vallarta, ¿qué crees que pasó? El dinero ya no estaba. Por supuesto. Y todo se perdió. Todo se perdió. Más de 200,000 pesos, creo.
Qué barbaridad.
Sí, tremendo.
Bueno, pues ahí está y a todos nos debe dejar una lección.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vamos a escuchar a Julio Zamora con el pronóstico meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es la información de este viernes y el fin de semana. Ponga mucha atención. Julio, bienvenido. Adelante. Buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana fresca y inicio de fin de semana del 8 de noviembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que la combinación de las corrientes en chorro polar y subtropical, más humedad entrante del océano y el frente frío número 8, estarán favoreciendo para que este día se tenga lluvia sobre los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Así también fuertes rachas de viento en estas regiones antes mencionadas, más el descenso de temperaturas en la región noroeste, mientras que canales de baja presión se extienden por el norte, centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con humedad, también estarán dejando lluvia en estas regiones antes mencionadas, con mayores acumulados para este día sobre Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Finalmente tenemos a el huracán Rafael como categoría 3, que se encuentra en el oriente del Golfo de México. Se continúa la vigilancia, pues para los siguientes días aún presenta una trayectoria errática, sin embargo, el día de hoy estará favoreciendo para que se tenga lluvia, además de fuertes rachas de viento y alto oleaje sobre la península de Yucatán. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con tiempo estable. Cielo despejado con algunas nubes dispersas mantendrán las temperaturas agradables en horas centrales del día. De manera promedio, la máxima en área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando entre 27 a 29 grados. Así también es probable que se presenten algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración en zona montañosa de región sur y costa sierra occidental. Para el día de mañana, continuamos con temperaturas frescas al amanecer. De manera promedio, la mínima estaría oscilando en área metropolitana de Guadalajara entre 13 a 15 grados. Fresco también para la región centro, valles, lagunas, ciénega, sureste y lo que es la región altos y norte, continúan con mínimas entre 7 a 9 grados. Hacia zona costera, templados por la mañana, pero agradables. Esta condición de cielo despejado con algunas nubes dispersas, temperaturas agradables en horas centrales del día, frescas por la mañana, continuarán hacia el fin de semana. Sin embargo, es probable que también en el transcurso de sábado y domingo se presenten algunos chubascos, pero que se extiendan un poquito más. Es decir, estamos hablando de zonas montañosas desde el centro del estado hacia zona costera. Serán chubascos dispersos o lluvia de corta duración. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana.
Bien, Julio, para quienes tuvieran, por ejemplo, vacaciones hacia la zona de Cancún, por ejemplo, allá en la península, ya a partir de la semana entrante no habría tantas complicaciones por el paso del huracán Rafael, es decir, se sigue internando hacia el Golfo de México.
Es correcto, sin embargo, como les comentaba, la situación en el momento es algo errática. Desde días anteriores estábamos viendo que los modelos nos daban una trayectoria hacia costas mexicanas, ahora nuevamente lo internan hacia costas de la Unión Americana, entonces tendríamos que esperar los siguientes días porque todavía hacia el lunes tendríamos algo de nubosidad que estaría favoreciendo lluvias en aquella región.
Muy bien, gracias por el reporte, Julio, buen fin de semana.
Igual para ustedes, buen fin de semana, un saludo.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bueno, ya nos compartía Héctor Escamilla que este jueves se publicó en el periódico oficial del estado la tarifa que cobrará el CIAPA por el consumo de agua en el 2025. Por supuesto que el incremento en cuanto a porcentaje se refiere es más alto que el registrado en este 2024. Lo tenemos en la línea telefónica con los detalles de la información. De nueva cuenta, bienvenido Héctor, adelante.
Compañeros, ¿cómo están? Buen día, gusto saludarlos. En efecto, el día de ayer en el periódico oficial del estado de Jalisco, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, publica pues las tarifas de cobro de este próximo 2025. La cuota base, es decir, la llamada cuota de administración, que es básicamente el fundamento de esta base o estos incrementos, será de 85.15 pesos, es decir, 7.1% más comparado a lo que se cobró en el año 2024, que la cuota base fue de aproximadamente 80 pesos. Si sumamos ya todos los incrementos que se publicaron en el periódico oficial del estado, estamos hablando que en lo general las tarifas del CIAPA estarían llegando a un incremento de 12.5% para 2025. 12.5, reitero, esto incluye tanto las tarifas de agua como el tema de otros servicios ofrecidos por el CIAPA, como cambio de medidores, cambio de válvulas, entre otros, servicios de drenaje. Todo eso, el incremento generalizado es de 12.5, pero particularmente las tarifas de agua, el incremento ronda el 7%. Es importante hacer esta diferenciación para entender que cómo se ha ido comportando estos incrementos con el paso de los años. Por ejemplo, en el año 2020 el incremento fue de 2.9%, en 2021 también 2.9%, en 2022 6.8%, 2023 8.4%, ha sido la tasa más alta en 2023, 2024 5% y 2025, reitero, 7.1% en lo que corresponde de incremento a tarifa del agua. Ahora, ya decíamos que la cuota de administración, para entender un poco cómo funciona el tema del CIAPA, la cuota de administración es la que se cobra sí o sí a todos los usuarios del CIAPA. Ese recurso se cobra y a partir del consumo por metro cúbico se va incrementando la tarifa. De tal manera que, por ejemplo, los usuarios que utilicen de 6 a 10 metros cúbicos deberán cubrir la cuota de administración y 20 pesos con 40 centavos por cada metro cúbico adicional. de 11 a 14 metros cúbicos será la cuota de administración, y la cuota se incrementa a 20 pesos con 77 centavos y así de manera progresiva. Ahora, por lo general, CIAPA ofrece también apoyos a zonas de pobreza, para de ahí les baja la cuota de administración, que en el 2025 va a ser de 63 pesos con 90 centavos. Personas en viudez, jubilados, pensionados o con discapacidad, la tarifa de administración será de 67 pesos con 60 centavos. También se registran incrementos, por ejemplo, para el consumo de agua para uso comercial, llega a 283 pesos, pasa de 264 a 283 pesos, y el uso industrial escala hasta los 315 pesos. Reitero, los incrementos de tarifas de agua es de 7.1%, pero si reitero, sumamos ya todo generalizado, lo que está aprobando el CIAPA, 12.5% en general en estos cobros que realiza el sistema intermunicipal, que cabe señalar, con esto concluyo mi reporte, dos puntos importantes. A recordar que se suman municipios al CIAPA, este año se aprueba que tanto El Salto como Guanacatlán y posteriormente Tlajomulco se incorporen al CIAPA, estos tenían sistemas municipalizados de agua, ya se van a sumar al CIAPA a partir de 2025, bueno, ya están sumados, pero en 2025 se formaliza este ingreso. Y dos, seguramente se va a generar una nueva polémica por esta disputa que existe, porque la ley no ha sido armonizada, que permite que la Comisión Tarifaria del CIAPA publique las tarifas sin que pasen por los ayuntamientos, que son los entes que deberían aprobarlo. Y es que la ley estatal existe esta laguna, porque una parte se permite que la comisión publique las tarifas y otra parte de la ley dice que son los municipios los que deberían estar aprobando las tarifas. Es decir, por lo que va a pasar, lo que va a pasar dentro de unas semanas o meses, o va a ser que los ayuntamientos aprueben algo que debió estar ya en sus leyes de ingresos. Entonces, va a estar ahí la polémica de nuevo. Por lo pronto, el CIAPA ya lo publicó y es lo que nos van a cobrar en 2025. La información, muy buenos días.
Bien, Héctor, te agradecemos el reporte. Muy buenos días. Esta es la información más actualizada de los incrementos para el año entrante de parte del CIAPA.
Hay, por supuesto, molestia de algunas personas de la población, porque Marta Mendoza dice, a ver, no solucionan el problema del agua sucia o la falta del servicio y lo único que hacen es aumentar el costo. Estoy molesta con esta situación, pero como dice Héctor, pues ya se publicaron las tarifas.
Así es. Y bueno, tenemos más información. Vámonos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos habla acerca de la glosa del informe que se está preparando, por supuesto, y la discusión del presupuesto para el año entrante. Claudia, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. En la segunda quincena de noviembre se realizará en el Congreso de Jalisco la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Alfaro. Esto lo señala el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastida. Escuchamos.
Vamos a plantear y acordar lo que corresponda. Lo correcto es que algunos de ellos comparezcan y den esta tradición de la glosa, que además hay una disposición legal también sobre este tema. Sí, no tenemos ningún problema, ni creo que haya ningún problema de un funcionario de hacer la comparecencia en el cierre de la administración del gobernador.
Bien, asegura que la integración de comisiones de la nueva legislatura es lo que está ahorita, avanza sin contratiempos, dice. Tiene que el 13 de noviembre, tienen que estar ya conformadas todas las comisiones de la nueva legislatura del Congreso de Jalisco, y estima el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastidas, que el 10 de diciembre tendría que estar listo también ya el presupuesto del próximo año. Entonces, glosa, son comisiones, glosa y presupuesto, lo que tiene ahorita ocupados a los diputados de la nueva legislatura del Congreso de Jalisco. En cuanto al presupuesto, sí reconocen que este paquetazo que ofrece el gobernador electo del pago de refrendo, de verificación vehicular y reemplacamiento, va a ser polémica, va a crear discusiones al interior del Congreso, pero también les preocupa de dónde va a salir el presupuesto para la elección de jueces y magistrados con esta reforma judicial que ya fue aprobada. Dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir este recurso? Escuchamos.
Hemos identificado el tema que se ha mediatizado más, el tema del reemplacamiento, verificación, que es un tema importante y lo reconocemos como tal, pero habría que entrar a desdoblar y revisar con más detalle la propuesta. Yo en lo personal, en mi carácter de diputado, pero como una inquietud personal, tengo la intención de revisar el tema de los presupuestos al Poder Judicial. Si bien ya tenemos un presupuesto constitucional, de cara a las reformas que se están planteando por la reforma federal al Poder Judicial, probablemente ese presupuesto no sea suficiente o tengamos que considerar partidas particulares para ese ejercicio.
Indica que la reforma plantea que en marzo del próximo año se deberá adecuar el marco legislativo para tener un primer ejercicio de selección de jueces. Entonces lo que preocupa es de dónde va a salir este recurso para la elección de jueces y magistrados ya aterrizando en el estado de Jalisco. Mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Muy buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez. Quedan llamadas y también algunos mensajes antes de irnos a la pausa.
Sí, dice don Arturo Alonso en relación a la efeméride. Soy un perro negro bailando rock and roll antes de subir la escalera al cielo, no sin antes tomar un buen escocés, justo sobre la efeméride musical.
Bien, nos piden saludar a la familia Casillas López, a Marcela y a Paco, que ahora nos escuchan. Gracias. Hay una actualización, dice Mari Rodríguez. Hay densa neblina de Tezistán, por lo menos hasta pasando a Calandrias. Tengan cuidado los que vienen conduciendo. Y actualizaba el dato que la neblina estaba ya hasta la prepa 7 para que lo tomen en cuenta las personas que conducen sus vehículos en la zona de Zapopan. José Pérez Aguilar, para comentarles que la CFE ya no envía recibos a domicilios, deberás bajar tu recibo de la aplicación. Si no lo haces, te enfrentarás a corte de servicio. En el edificio donde vivo cortaron el servicio a más de 10 usuarios, dice este mensaje. Y otro es un servicio social. Se requieren donadores de cualquier tipo de sangre para Jaime Jaramillo Lemus, que está en el nuevo hospital, piso 11, cama 1113. Mayores informes para ayudar al 3322-327244 con la señora Silvia. Le repito, sangre de cualquier tipo para Jaime Jaramillo Lemus, que está en el Hospital Civil Nuevo, en Juan y Menchaca, en el piso 11, cama 1113, y el contacto es 3322-327244. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Bien, vamos a la información deportiva. Martín Navarro, te escuchamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Ya viene el fin de semana y con ello información. Bueno, ayer prácticamente ya arrancamos con mucha actividad. No hay que olvidar que además se asoma ya la liguilla del fútbol mexicano de la primera división. Pero bueno, en lo que respecta a la NFL, el día de ayer los Cuervos de Baltimore lograron su séptima victoria en la temporada de la NFL. Estrenan la semana número 10 con una muy buena victoria, con un gran juego, parejo hasta el final. Y es que el equipo de Baltimore ganó 35-34 los bengalíes de Cincinnati para apuntarse la nueva victoria en la temporada. Ayer, insisto, muy parejo el juego y la clave fue cuando Lamar Jackson da un pase de touchdown de 5 yardas al receptor Rashod Bateman a menos de 2 minutos para que se acabara el juego. Después la defensa de los Cuervos no dejó hacer nada a los bengalíes en la última jugada y bueno, se acabó. Bengalíes suma 6 partidos perdidos, 4 victorias y los felinos 7 triunfos por 3 derrotas. El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, la figura que seguramente cuando termine su carrera estará en el Salón de la Fama, confirmó que se sometió a cirugías de pie y rodilla el día de ayer y comenzará la rehabilitación con la intención de regresar para una temporada número 18 en 2025 en Grandes Ligas, aunque por lo pronto ya rechazó la oferta de continuar. Seguramente cuestión de sentarse y platicar y seguiría con el equipo de los Dodgers. Los Charros de Jalisco, aunque usted no lo crea, ganaron su primera serie por barrida de manera interesante el día de ayer. El equipo de Benjamín Gil le ganó a los Sultanes de Monterrey 3-2 en el Estadio Panamericano. En la novena entrada en el juego estaba empatado y llegó Mateo Gil para impulsar a Carlos Báez al Pentágono y anotó la carrera de triunfo para dejar tendidos en el campo a los Fantasmas Grises. Charros llegó a 10 triunfos por 13 derrotas. En el fútbol ayer destacaron 2 despidos, 2, y no es de que los corran, no, sino que anuncian su retiro. Por un lado, luego de 19 años, Andrés Guardado anuncia que se va del fútbol profesional. El anuncio lo hizo justo en la cancha del Nou Camp. Acababa de terminar el entrenamiento, fue a echarse un regaderazo, regresó con el celular y comenzó a transmitir en vivo lo que viene para Andrés Guardado. ¿Dónde jugó Andrés? Bueno, debutó, ¿lo recuerdan? Debutó en 2005 con Atlas. Luego se fue a Europa, jugó en La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Betis. Regresó para despedirse con el equipo del Club León. Escuchemos lo que dijo Andrés Guardado en su adiós.
Quiero agradecer a mis papás, a don Andrés y a Teresita por haber hecho tanto para que yo consiguiera mi sueño de ser futbolista. Agradecerle a mi hermano Alex porque fue mi primer ídolo, fue mi ejemplo a seguir en esto del fútbol. Yo cuando te iba a ver a entrenar, Alex, yo soñaba con ser como tú, lo sabes, y fuiste mi primera inspiración para yo dedicarme al fútbol. A mi hermana Ceci por aguantarme, por siempre ser un apoyo, por siempre estar ahí, por siempre aportarme ese amor, ¿no? De hermana y de siempre estar, saber que siempre va a estar ahí para mí, ¿no?
La familia primero, dicen por ahí, y bueno, lo cumplió en su despedida Andrés Guardado en los agradecimientos. Otro que se va es el Chapo Sánchez, siempre jugando en Chivas, 14 años enfundado en la casaca rojiblanca. Llegó muy chavo de Sonora a probarse, se quedó en Guadalajara y mire usted, una carrera de 14 años, lo debutó el Güero Real en 2010. También escuchemos lo que dice el propio Chapito Sánchez.
Me debo a Chivas en cuerpo y alma. Pertenecer a este club me ha dado todo lo que soy como profesional, pero lo más importante, me ha formado a lo largo de los años como ser humano. Ha llegado el momento de decir adiós, de anunciar oficialmente mi retiro como jugador profesional. Aunque no ha sido una decisión fácil, créame que me voy feliz. Estoy convencido que las decisiones difíciles se toman también desde el corazón y el agradecimiento. Retirarme aquí es un sueño que ni en mis fantasías imaginé.
Ahí está el Chapo Sánchez, ya para cerrar la sección deportiva. Bueno, liguilla. No hay que olvidar que hay liguilla en Liga de Expansión y también en la Liga MX Femenil. Y por lo pronto, bueno, mencionarles que el día de ayer, actividad de la Liga de Expansión MX, empate 1-1, juego de ida de cuartos de final entre el equipo de Alteños y el Tapatío, duelo de jaliscienses en el Tepa Gómez. Una muy buena entrada, ayer, gran ambiente ya en Tepatitlán, 1-1 el marcador final. La vuelta será aquí el fin de semana. Mientras que los Dorados, jugando en Tijuana, dieron la campanada, vencieron al Atlante 3-1 para sacar buena ventaja. En la Liga MX Femenil también inició la liguilla con los cuartos de final. Juárez le pegó 1-0 a Pachuca. El día de hoy, a las 5:30 de la tarde, Chivas recibe al América en femenil. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Buen fin de semana, te escuchamos la semana entrante. Martín Navarro Vázquez, vamos a una pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad urbana, transporte y territorio.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y por compartir otro viernes. Encantada de estar con ustedes y con toda su audiencia. Y bueno, bastante hemos hecho referencia a los problemas, sobre todo de transporte, que experimentamos en el área metropolitana de Guadalajara. Algunas veces también hemos referido los contextos de las ciudades medias y pequeñas del estado de Jalisco. Sin embargo, se hace necesario también resaltar la importancia de transitar hacia una visión regional de las movilidades. Por esta razón, el día de hoy quisiera centrar mi comentario en la movilidad a escala regional, pues desde el ámbito académico, las investigaciones sobre movilidad regional regularmente se centran en identificar la ubicación de los espacios laborales a través de los desplazamientos pendulares, es decir, casa-trabajo y viceversa. Algunos de estos trabajos han sido de autoría de Appendini, Cerón, Aparicio, Larralde, Corona, Pérez y Zamora. Asimismo, dentro de los análisis tradicionales de la movilidad, el espacio rural ha sido concebido como algo lejano. Sin embargo, en las dinámicas actuales y en la realidad, se ha evidenciado que pertenece a la estructura interurbana y, por tanto, a una dinámica urbana regional. En este sentido, no estamos hablando de una relación urbano-rural tradicional y tampoco se trata de espacios únicamente periurbanos. Se trata de lo regional, pero también de espacios que se encuentran entre lo rural y lo urbano, debates que están desatendidos y figuran en el y no figuran en el campo de la movilidad urbana como deberían figurar. Sobre todo también no figuran en la visión gubernamental. Esta omisión contribuye a la segregación territorial y a la movilidad visualizada como un hecho fragmentado por los límites administrativos y no desde una visión de flujos como debería de ser. Por tanto, algunas preguntas resultantes de la puesta en escena de lo regional como escala para la gestión de la movilidad tendrían que ser las siguientes. ¿Cómo se organiza el espacio no periurbano a través de la vinculación regional? ¿Cuáles procesos sociales son los que operan en los desplazamientos de los habitantes de los espacios rurales en esta escala regional? ¿Qué caracteriza a estos desplazamientos y cuáles son los medios de transporte? ¿De qué manera experimentan los habitantes las actividades productivas y reproductivas en el marco de sus movilidades a escala regional? ¿Y de qué manera opera la relación campo-ciudad en la movilidad regional? Un ejemplo claro de lo anterior son las movilidades compartidas en la ya conocida y acotada región Ciénega de Chapala, que además es compartida con otro estado, con Michoacán. Existe un amplio registro histórico e historiográfico de la formación de la región Ciénega de Chapala, vinculado con algunos aspectos, sobre todo a la situación política, económica, social y cultural, analizando en detalle también algunos cambios de esta área según procesos como la modernización o el arribo de la industria y con ello la globalización, así como nuevas tendencias agrícolas, principal actividad de esta región. A partir de esta actividad, también es importante decir que se generan gran parte de los desplazamientos y de las dinámicas de interrelación sociocultural y económica entre ambos estados y municipios que la integran. Es decir, resaltar la importancia que la visión regional tiene sobre la gestión y planificación de la movilidad urbana es sumamente necesario, pues la relación entre lo rural y lo urbano ya debe concebirse de manera distinta, no como cuestiones completamente opuestas, sino a través de una mayor vinculación y reciprocidad. Por una parte, el espacio rural ya no debe asumirse desde esta visión cerrada ni autárquica, con peculiaridades demográficas y económicas bien definidas. Ahora debe asumirse con mayor apertura y dinamismo, con una mayor articulación con su contraparte urbana, lo que introduce procesos socioeconómicos nuevos que han cambiado por completo la funcionalidad de las áreas rurales. Justo en esta vinculación que difumina cada vez más los límites entre lo rural y lo urbano, surgen espacios en sí mismos, donde se advierten dinámicas inexploradas. Esta escisión representa más un encuentro, un espacio de flujos y movilidades donde tendríamos que poner la mirada. Esta es, pues, una invitación a partir desde visiones más ampliadas para los tiempos venideros y para las decisiones que se vayan tomando en materia de movilidad urbana desde una perspectiva social y territorial. Este sería, pues, el comentario del día de hoy. Agradezco muchísimo, como siempre, su amable escucha y, como siempre, también les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias también para usted, maestra Miriam Guerra. Un gusto escucharla. La esperamos la siguiente semana. Muy amable.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos de una vez a la información de los espectáculos. Saludamos en línea telefónica a Katia Plasencia Muciño. Katia, adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que, obviamente, como es viernes, pues hay estrenos en cine. Llega Párvulos, Hijos del Apocalipsis. Es una película mexicana de terror apocalíptica, donde tres jóvenes hermanos encerrados en una cabaña en medio del bosque, pues viven en constante acecho de las despiadadas. Pues ahora sí que todo lo que sucede en un bosque, dicen que son unas trompetas. Pero también hay un monstruo que habita en su sótano, y pues amenaza con salir y acabar con la vida de estos chicos. Y de aventura y anime llega Overo del Reino Sagrado, en donde después de 12 años de jugar a su juego, su juego favorito, resulta que un chico inicia sesión por última vez y se encuentra transportado a su mundo para jugar a este juego indefinidamente. A lo largo de sus aventuras tiene que luchar para poder salir vencedor, pero hasta con sus propios enemigos tiene que jugar a su favor. Veremos si lo va a lograr. También llega Atentado en Madrid, es española, es de acción con un poquito de thriller, en la que luego de un atentado un chico es tomado como rehén por el único terrorista superviviente, pero algo puede suceder que lo va a hacer convertir en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid. Y esta semana no se estrena una, sino dos películas mexicanas, ya les contaba la primera, y la otra es La Cocina. Es un drama en la que justo cuando es la hora de comer en un restaurante, misteriosamente desaparece todo el dinero de la caja. Así que todos los cocineros indocumentados pues son interrogados. Y hay un chico que es el principal sospechoso. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver justamente en esta cinta del director Alonso Ruiz Palacios, llamada La Cocina. Y de Italia también llega Siempre Habrá un Mañana, es de comedia con un poquito de drama, está situada en Roma en el año 1946, una mujer tiene tres hijos y está junto con su marido, pues que la desprecia, la trata muy mal el marido, y al acabar la Segunda Guerra Mundial, los dos tratan de sacar a toda su familia adelante con varios trabajos, pero pues no ganan mucho dinero. Un día, ahora sí que la vida las va a sorprender, pero la felicidad podría durar pues no mucho tiempo. Y también llega Despierta Mamá, es una película de Panamá en la que una mujer está peleada con la vida por la muerte de su marido, huye del dolor, deja la ciudad para mudarse a un pequeño pueblo y junto a su pequeña hija, pero luego de algunas semanas en este lugar la mujer sufre de un accidente y al despertar en el hospital recibe la noticia de que su hija pues está desaparecida, básicamente. ¿Quién la tiene? Despierta Mamá se llama, y es película panameña. También llega Código Traje Rojo, es una cinta de acción y de comedia en la que Santa Claus es secuestrado, así que con el nombre clave de Traje Rojo, el jefe de seguridad del Polo Norte, que por cierto es interpretado por Downey Johnson, debe unir fuerzas con el cazador de recompensas más infame del mundo, que es personificado por Chris Evans. Así que para emprender una misión global y llena de acción, para salvar la vida, tendrán que trabajar en conjunto. Y en la agenda de este fin de semana, el día de hoy llega Café Tacuba al Auditorio Telmex, mientras en el Teatro Galería se va a presentar Angelique Boyer y Sebastián Rulli el día de hoy con la puesta en escena Los Hombres Son de Marte, Las Mujeres de Venus. Y el domingo en el Auditorio Telmex llegará Camilo Echeverry, que es el yerno básicamente de Ricardo Montaner y tiene su proyecto obviamente con la música. Y también les cuento que luego de que Luis Miguel tuvo que suspender el cierre de su tour 2023-2024 por recomendaciones médicas en Pachuca, Irapuato, Querétaro y la Ciudad de México, pues ya se saben las fechas de los próximos conciertos del Sol. Se va a presentar el día de hoy justamente en Mérida, 10 Cancún, después visitará Villahermosa, Acapulco, el 30 y 1 de diciembre en la Ciudad de México, después va Pachuca, Irapuato, Querétaro, regresará a la Ciudad de México el 8 y el 10 de diciembre. Y en el comunicado los representantes del cantante agradecieron el apoyo incondicional, la comprensión por supuesto del público que le brindaron a Luis Miguel luego de que pues pasó estos momentos, digamos, un poquito enfermito. Y por último, les cuento que la policía argentina arrestó a tres personas relacionadas con la muerte de Liam Payne, quien falleció el pasado 16 de octubre allá en Buenos Aires. Entre los detenidos, pues ya figuran un empleado del hotel en donde falleció el cantante, un traficante de drogas y un supuesto amigo del ex integrante de One Direction con quien pasó sus últimos momentos de vida. El empleado y el traficante enfrentan cargos ya por presuntamente suministrar sustancias ilícitas a Payne, cuyo informe toxicológico preliminar, pues les recordamos que confirmó la presencia de cierta cocaína rosa en su organismo, mientras que el amigo, identificado aparentemente como un empresario, fue acusado de no informar a la familia del cantante sobre el deterioro de su estado, a pesar de ser consciente de que estaba consumiendo demasiadas drogas en los días previos a su muerte. Así que veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto ya hay 3 detenidos por la muerte de Liam Payne. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de la noticia de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
Bonito día y bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, muy buen fin de semana, te esperamos el próximo lunes.
Bien, se comunica Francisca Ávila para preguntar dónde debe recoger su recarga de mi pasaje. Es para nuevo ingreso, ella vive por Jardines del Country.
No, si no está registrada no puede obtener recarga de mi pasaje. Tendría que tener la tarjeta verde para entonces sí poder hacer la recarga. Pero si es nuevo ingreso no es factible. A menos de que se acabe de dar de alta en la última inscripción que hubo y se está refiriendo a la recarga del plástico, había que hacer la cita y posteriormente presentarse en el módulo. Pero hoy es último día, quiere decir que entonces no ha hecho la cita y no podrá renovar el beneficio. Le sugerimos que se comunique a mi pasaje, enseguida le daremos a conocer el teléfono y le invito a que después de las 8:30 escuche el reporte de José Luis Jiménez Castro. Él estuvo ayer con invitados aquí de mi pasaje para hablar del tema. Creo que si está atenta Francisca al reporte de José Luis, sabrá específicamente el plazo que se vence hoy para que no le tome por sorpresa. Ojalá que sí estemos hablando de lo mismo, de mi pasaje verde gratuito del 100% y que usted sea de las beneficiarias. Dice, tenían que salir con sus cosas, ya no se pueden sostener sus mentiras. ¿Cómo está eso de que del agua, cómo alardeaban que 50 años estaba garantizado el abasto y ahora sale pues con que el agua, dice, no hay, dice, solo bailan por ella? Dice, ahí está el agua, solo vayan por ella. Dice, es el gobernador más mentiroso y corrupto. Felicidades por el programa, dice este comentario.
Por lo que mencionaba que el reto está precisamente en la renovación de la infraestructura de distribución del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso, dice el gobernador, no le toca a los estados, le toca a los municipios y al CIAPA, que son lo mismo. Uh-huh. El consejo está conformado por los representantes, por los presidentes municipales.
Así es.
Entonces a ellos les tocaría entonces, en este caso, hablar incluso de inversiones y trabajo.
Sí, la señora Oli dice, para la persona que tuvo el problema con la casa de cambio, ahí hay cámaras, que pida la revisión para que pueda aclarar el tema de los 5,000 pesos. Saludan a Mercedes Altamirano y Roberto por la efeméride. Jonathan Nabel dice que por tercera ocasión no se ven por ningún lado los agentes viales que prometió el alcalde Juan José Frangé para auxiliar y agilizar el tráfico en Avenida Juan Gil Preciado. Ese es el reclamo que hace esta mañana. Y dice Marco Antonio una anécdota sobre el revisar el dinero con las cajeras. En ese momento es muy importante. Me pasó en una sucursal bancaria que el cliente le reclamó a la cajera que le faltaba dinero hasta que le enseñó el importe de su cheque y le habían hecho en su empresa un descuento del cual a él no le avisaron. Entonces ahora el problema fue del usuario, así que por eso se recomienda revisar siempre las cantidades que se deben entregar en la ventanilla. Ricardo Estrada quiere reportar que en el parque lineal de Avenida Circunvalación y Normalista, sin Juan Zubarán, está infestado de ratas. Si uno camina por la noche puede ver cómo pasan de un lado a otro y se suben hasta los árboles conforme uno va pasando. Es lo que dice este comentario para que lo pueda atender también el gobierno municipal.
¿En dónde dice?
El parque lineal de Normalistas y Juan Zubarán.
Ya.
En la zona
porque norte. Lo mismo sucede con otro parque lineal que está afuera de la Secretaría de Movilidad.
Así es.
Hay una gran cantidad de ratas, es impresionante.
Sí, creo que se hace falta una estrategia de fumigación y debe intervenir ahí el Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.